Bien, hermanos, yo quiero llevarle a cada uno de ustedes nuevamente al libro de Jonás, capítulo 4, para continuar con el tema que ya iniciamos la semana pasada, al cual le pusimos como título. Podría haber sido otro, pero quisimos ponerle este título: ¿Por qué te enojas tanto? Cogimos este título directamente del libro de Jonás y este capítulo que vamos a leer, porque es la misma pregunta que Dios le hace a Jonás en una situación de enojo. Yo quiero que nosotros leamos este texto. Capítulo 4, comenzando desde el versículo 1, dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Fue basado en este texto que nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de analizar las problemáticas que puede tener en nosotros el enojo, las dificultades que puede traer para nuestras vidas un enojo descontrolado. Hoy me gustaría comenzar diciendo, antes incluso de hacer el resumen, que lo que nosotros hicimos la semana pasada cuando tratamos de analizar la importancia de ver el enojo con cuidado y cómo manejarlo, donde no podemos ver a un enojo como bueno o malo, sino como una emoción que debe ser controlada. Todos en un momento u otro nos vamos a enojar, y nosotros tenemos que tener cuidado de vigilar hasta dónde me lleva este enojo. No podemos catalogar el enojo como un enojo bueno y un enojo malo. Eso no aparece en la Escritura. La Escritura nos enseña de que nosotros sí podemos enojar de una manera justa, pero si nos mantenemos mucho tiempo en ese enojo, siendo justo incluso, vamos a desobedecer a Dios y vamos a terminar queriendo hacer lo que nosotros creemos para solucionar ese problema. Yo creo particularmente que este fue uno de los problemas de Jonás. Jonás comenzó a ver la gran pecaminosidad que existía en Nínive, y esto era justo. Él consideraba y entendía que allí había que castigar, que no había que perdonar, sino castigar. Esa fue la parte injusta. Él quiso resolver el problema y no tuvo misericordia de aquella nación, pero sí pudo ver, tener más misericordia de una calabacera que de 120,000 personas que estaban allí a punto de perecer. Sin Dios, sin Cristo, refiriéndose básicamente a niños que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Todas estas cosas Dios les hizo ver a un hombre que pensaba que estaba actuando bien. Dio demasiado lugar a su enojo hasta llegar a despreciar a las personas que estaban desobedeciendo a Dios. Esto no es algo anormal en nuestros tiempos. Muchas veces nuestro celo es tan grande hacia las cosas de Dios que nos enojamos, pero damos rienda suelta a ese enojo y terminamos pecando. Por eso es que podemos decir, como analizamos la semana pasada, que el enojo tiene un poder grandemente dañino, muy malo, y que procede básicamente del orgullo, que trae odio, rencor, y mucha impiedad envuelta si nosotros nos descuidamos. Y estuvimos mirando algunos textos donde nosotros vimos que por la falta de amor a Dios y compasión por nuestro prójimo es que nos enojamos tanto. Pensamos más bien en nosotros y en lo que nos hacen, aún trayendo apariencia de piedad y de consagración en el momento que nos enojamos. Así también continuamos nosotros mirando por otros textos que esto tiene como origen vanagloria y egoísmo. Es el enojo que nos lleva muchas veces a querer aparentar más de lo que somos. Nosotros criticamos a los demás, vemos sus faltas, pero al mismo tiempo nos estamos alabando a nosotros mismos. Y esto es sumamente complicado. Yo critico y los demás me observan lo que estoy criticando y yo termino como el bueno de la película. Y esto es lo peligroso. Nos enojamos, damos rienda suelta y vamos detrás de un propósito pecaminoso. El enojo en el matrimonio también lo analizamos, cómo esto descontrola y destruye matrimonios. Al grado de que entramos en pecado tras pecado porque nos alabamos y nos ensalzamos mucho a nosotros mismos y despreciamos a nuestros cónyuges. Ese enojo descontrolado es pecaminoso dentro de cualquier relación, incluyendo el matrimonio. Y por eso hablamos, citando a Efesios 4, 26 y 27, que en nuestro matrimonio debemos procurar no dar lugar al diablo. Cuando leemos, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No le des mucho tiempo a un enojo, porque terminarás mal en tu matrimonio, terminarás diciendo palabras que no son correctas, terminarás hiriendo a tu cónyuge de tal manera que muchas veces esas heridas van a durar años y no meses ni días. Porque así son las palabras. Por eso es que también nosotros leímos algunos proverbios aquí, como Proverbio 21:19, cuando dice, mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa o iracunda. Y hablamos bastante de eso, no pretendo volverlo a hacer en esta ocasión. Si quieren escucharlo, está grabado, está ahí, pueden volver a escuchar este sermón pasado. También leímos a Proverbios 15:18, donde dice, el hombre iracundo promueve contiendas, como dando lugar también a la participación del hombre, de que él se enoja y trae grandes problemas también por su enojo. Mas, dice, el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Y sigue diciendo también en Proverbios 29, 22 y 23, que también leímos, dice, el hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En el matrimonio existen hijos, Y nosotros como padre también tenemos que tener cuidado con el enojo, porque nuestro enojo puede muchas veces llevar a violentar a nuestros hijos, porque le corregimos con ira, con enojo, y no con sabiduría, ni con cuidado, ni con paciencia, sino que simplemente le decimos lo que tienen que hacer, y si no lo hacen, tenemos preparada una serie de consecuencias por habernos fallado. Esto trae ira y poco entendimiento de lo que es el pecado en sí mismo. Debemos llevar a nuestros hijos a entender la gravedad del pecado, pero con paciencia, no con ira, no con enojo. El enojo no funciona en ninguna área de nuestras vidas. Y eso es lo que estamos queriendo decir aquí. Y es así como nosotros ahora, para dar lugar a eso, entramos ahora a nuestro tercer encabezado de este sermón, y es que el enojo entre hermano también es dañino. El enojo entre nuestros hermanos en Cristo causa división. Y es aquí donde muchos podrán decir o podrán llegar a la conclusión a medida que vayamos avanzando en este tema, en todo lo que vamos a decir a continuación, pueden llegar a pensar, bueno, pero aquí está trayendo cosas muy personales. Aquí está trayendo una conclusión personal de lo que él piensa, de lo que él cree que es. Ahora, yo voy a decir algunas cosas ahora con respecto a lo que yo creo que es el enojo y la causa de división. Algo que usted tendrá la oportunidad de ver en práctica. Usted analizará, luego estaremos confirmando esto que estamos diciendo también con la Escritura. Decimos de partida que el enojo causa división entre los hermanos. ¿De qué manera, de qué forma puede llegar el enojo a causar división entre nosotros? Cosa que no queremos, que queremos evitar, que queremos que usted se perciba de esto y comience a ver en cómo yo debo de actuar y cómo mejorar. El enojo contra los hermanos o contra el pastor es algo común en las congregaciones. Tristemente es común. Y siempre viene porque el orgullo viene dando rienda suelta a un enojo. Nos enojamos, sale nuestro orgullo, queremos hacer valer nuestra opinión, pero vemos que los líderes se oponen a la manera en que yo opino y algunas personas comienzan ahora a hacer división, a hacer comentario en las iglesias y comienzan a separar a personas de lo que son los líderes de la iglesia y de otros hermanos también, simplemente porque se enojaron por algo. Es en muchas ocasiones esta la realidad en las iglesias. Gente que aunque tenga mucho tiempo en ellas, viviendo e incluso enseñando en las iglesias, se enojan de tal manera que causan división. Y mucho más si son líderes ahora que pueden ser influenciables también a otros. De tal manera que yo tengo que tener cuidado con mi enojo para no caer en estas características. Gentes que no se dejan usar por Dios, sino por el diablo. Muchos se enojan porque las cosas no son como ellos piensan, ni se están haciendo como ellos creen. Ellos creen que es lo mejor, pero a ellos no le hacen caso. Y se enojan, se enfurecen. Y en vez de ir y hablar directamente con algunos de esos hermanos que están haciendo cosas como esa, o con los líderes, ellos prefieren hacer comentarios con otros y comienzan allí a hacer sus análisis y a convencer a otro de esa problemática. Lejos de lo que la Escritura nos enseña que se debe hacer en un momento de conflicto. Pero como están enojados, están descontrolados, no tienen tiempo para seguir una secuencia bíblica. Tienen que desahogarse. Y es ahí el problema. El enojo exige desahogo. Y es la parte más difícil para nosotros, ¿o no? Me enojo en ese momento y yo quiero desahogarme con alguien, tengo que hablar. Y más ahora que hay tanta facilidad de comunicación, tomamos el teléfono y llamamos a la persona que yo creo con la que más me puedo desahogar. Pero resulta que esa persona con la que yo creo que me voy a desahogar está bien parado. Tiene su corazón bien puesto. Y cuando él le llama, ¿viste? ¿Observaste lo que pasó? Él se está desahogando. Y aquel hermano le dice, mi hermano, ora al Señor. Ponte en las manos de Dios, tranquiliza todo tu ser y piensa con cordura. Él no estaba esperando eso. Él estaba esperando de aquel lado que él le dijera, oh, yo también lo vi y ahora que tú lo dices, sí tienes razón. Él comienza a sentirse que ahora puede hablar y tú le abriste la puerta para que continúe una crítica innecesaria, una crítica que viene a raíz de un enojo que se va a convertir en pecado ahora. Y tú vas a estar envuelto en ese pecado por abrirle la puerta a quien realmente está hablando con quien no debería hablar. Es esa persona detrás de aquel lado, del otro lado del teléfono, quien le dirá, no es conmigo con quien tienes que hablar. Aprovechará el momento para instruir, porque de eso se trata. Un enojo mal llevado, mal controlado, es una inmadurez. Te lo piensa, lo analiza. Hay quienes a todo lo que se hace le encuentran faltas. Parece ser que ese es su ministerio. ¿Qué están haciendo bien y qué están haciendo mal? Y son las personas que no se edifican con nada, solamente con lo que ellos pueden aprovechar personalmente. Nadie les edifica. Y siempre toman a veces a una persona para decir que este sí, como si fuera ese su ejemplo, pero yo le llamo, no sé si tienen la palabra, como su zambá. ¿Saben lo que es un zambá? Es aquella cosa que tú escoges para tú descargar todo tu furia y lo toma como excusa. Tú lo puedes tomar como excusa y dice, él está conmigo. Ese es con quien yo puedo hacer lo que quiera. Y esa persona es su líder. Pero no se da cuenta que solamente lo toma para utilizarlo, cuando lo necesita. Yo estoy de acuerdo con lo que dice fulano. ¿Han visto eso? Pero es esa persona. Pero no está de acuerdo con el otro porque estás utilizando a fulano para atacar a otro. Si él hablara de esa manera, entonces sí. Eso es como decirle, mira, te necesito a ti ahora. Ok, ven, tú eres mi líder. Y ellos piensan que pueden actuar de esa manera. Tomar a una persona para indisponerla con la otra. Y no están haciendo más que dividiendo la iglesia. Dividiendo una relación entre creyentes, entre hermanos, y no se dan cuenta, porque tienen un enojo descontrolado, están incómodos con alguien, están molestos con alguien, no le caen bien los líderes, y se van contra ellos a como de lugar. Se enojan y critican todo lo que se haga, y están felices cuando alguien contradice a uno de esos líderes. ¡Felices! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¿Qué hay en nuestro corazón tan enojado? ¿Por qué te enojas tanto contra algo que tú no puedes controlar ni puedes mejorar sino poner en las manos de Dios? ¿Por qué te enojas tanto? Como dicen, ni hacen ni dejan hacer, su conducta se torna insoportable, crean mal ambiente, y tengan esto presente, crean mal ambiente para todos los líderes y de los hermanos en Cristo en la iglesia. Siembran cizaña y vientos contrarios, en vez de edificar, destruyen. No edifican. Y son las personas que se mantienen en una esquina diciendo ¿qué cosa? No hay amor. Todo lo ven desde ese punto de partida. No hay un buen balance. No se están sabiendo decir las cosas. ¿Por qué tantas palabras? ¿Por qué te expresas de esa manera? Es ahora donde usted y yo tenemos que analizarnos. ¿Por qué yo tengo que hablar de esa manera? No estoy yo hablando detrás de un enojo. ¿Porque estoy molesto? ¿Porque estoy incómodo? ¿O lo estoy haciendo realmente con un corazón para adorar y servir a Dios, buscando el bien de mis hermanos, incluso de los líderes? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Son estos creyentes que con una facilidad para justificar sus acciones siempre tienen esta expresión. Dios conoce mi corazón. La pregunta es, ¿y tú conoces tu corazón? Pero es una manera de desahogo también. Cuando ellos saben que lo que están es enojado, pero no quieren admitir que están enojados y en contra de esa persona. ¿Qué pasaba con Jonás? Al grado de no querer ir a predicar la palabra, dice, era tanta la indignación que él no podía ver a nadie bueno en ese lugar. Todos están perdidos. No importa, niños, animales y todo, que vayan a ser condenados. El deseo de Jonás fuera, la felicidad de él fuera, que Dios enviara fuego del cielo y lo consumiera a todos. Pero Dios le enseñó misericordia a Jonás. Cada uno de nosotros le vamos a fallar, le vamos a quedar mal en algún momento a usted. Todos los líderes, usted a mí, yo a ustedes. Ahora, lo que estamos tratando de enseñar aquí es cómo yo manejo eso. Cómo yo me comporto ante los ojos de Dios de tal manera que yo pueda agradar a Dios cuando eso pase. O vamos a hacer como Jonás, que al primer desacuerdo, al primer problema, nosotros nos enfurezcamos tanto que comencemos a mandar fuego y a orar al Señor para que castigue. En vez de yo venir y tratar de resolver el problema, así mismo hablando de lo que es nuestro Dios y del amor de Dios y de la disposición de ayudar. Triste es ver en las iglesias que hay hermanos que no se pasan uno al otro. Y perdone, mi hermano, que estemos tratando estas cosas aquí, pero son cosas tan reales y que destruyen tanto nuestra relación como hijos de Dios entre creyentes. Nos separan tanto que muchas veces impide el crecimiento de nuestra congregación. Estamos tan centrados en nosotros y en la poca disposición a perdonar y de ayudarnos uno al otro y abrir nuestros corazones que solamente estamos pensando en todo lo que no viene de parte de Dios. Incluso hablando estas palabras, puede que haya en su corazón cosas que no vienen de Dios, una humillación. A ver, Señor, habla mi corazón, humíllame ante tu presencia, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame, Señor, a no ser una persona divisiva aquí, ayúdame, oh Dios, a unir a mis hermanos en Cristo, a perdonar, aunque a mí no me perdonen. ¿Qué pasa con el enojo que fomenta el orgullo y la vanidad? Y por eso no queremos entender. Nuestras oraciones van dirigidas hacia Dios, presentándonos como buenos. Señor, tú sabes, tú me conoces, oh Dios. ¿Cuánto he sufrido? Mira cómo me han hecho sufrir, Señor. Oh Dios, que tú seas quien sepa lo que vas a hacer. Esa palabra. En tu corazón está diciéndole a Dios, ¿qué cosa? Tú eres quien sabe, porque tú eres el soberano, Señor. Ay, Padre, pero ¿hasta cuándo de soportar tanta maldad? Y Dios en su paciencia. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que quiere? Pídeme. Y si te deja pedir, tú vas a decir como Jonás. Quémalos. Que se pierdan todos. Pero no te lo voy a pedir, porque yo sé que tú siempre tienes misericordia. Tal vez tenga miedo a que Dios tenga misericordia de alguien que te ha ofendido y te ha hecho mal. Ese temor es el problema. tú quieres presentarte como el bueno en todas tus oraciones y súplicas, pero tu corazón te está diciendo otra cosa. Mi hermano, es enojo entre los hermanos que es causa de fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. Es con tu hermano. Causa un problema entre tú y Dios. Y ahora vamos a estar entrando en puntos bíblicos directamente. Hasta ahora usted me ha escuchado hablar en esta parte diciendo esos son sus conceptos. Ahora vamos a confirmarse, lo prometo, todo lo que estamos diciendo con textos bíblicos aquí hoy. Pero como decíamos esta mañana, para tú llegar a un concepto, tú debes ver todo lo que se expresa sobre eso en todas las Escrituras y poder ver si eso es lo que Dios quiere que usted, tú y yo entendamos. Causa de fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. Cuando me enojo con mi hermano. La Biblia enseña que debemos de mantener nuestras cuentas claras con todos. Especialmente con nuestros hermanos en Cristo. Dios no puede perdonar a nadie, escuche lo que estamos diciendo aquí ahora, que no haya perdonado a su hermano y aún a sus enemigos. ¿Dónde dice eso? Estás inventando. ¿Qué pasa? Suena bien, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Mateo, Sermón del Monte. ¿Cómo me gustaría a mí entrar en el Sermón del Monte? Totalmente práctico. ¿Sabe que nosotros tenemos que vernos obligados a hacer doctrinas y a ver qué es exactamente lo que Dios nos dice y establecer una doctrina? Pero cuando Cristo habló, fue directamente a tu corazón y para llevarte a una vida práctica. Hoy en día a veces tenemos temor de ser tan práctico. Y las iglesias están perdiendo esto. Hay unas que caen en un libertinaje muy grande, y permítame que haga este paréntesis aquí, hacen un libertinaje muy grande de querer complacer a las personas en todo lo que ellos les haga sentir bien. Hay otras que son más santas y puras, y se concentran únicamente en establecer conceptos claros de lo que son las doctrinas. Y cuando alguien reclama que debemos ser más prácticos, entonces dicen que le estamos diciendo que la doctrina no es importante. No, los creyentes verdaderos y que entendemos lo que está pasando con las Escrituras, entendemos que las doctrinas son necesarias. Establecer un esquema de creencia en la que yo pueda sustentarla con la Biblia en cada cosa que yo crea. Pero ¿a qué me lleva ese esquema de doctrina? ¿A tener conocimiento, entender prácticamente de una manera sistemática todo lo que Dios tiene establecido, pero sin vida práctica? ¿Qué necesidad hay de nosotros conocer toda la doctrina sin saber para qué me sirve toda esa doctrina? Y eso es lo que queremos nosotros dar a entender. Cristo en el Sermón del Monte se dedicó a decirle a las personas cómo debían de comportarse y cómo debían de andar. Cristo no vino a establecer un esquema de doctrina sistemática. Nosotros los hemos hecho por necesidad, entiendas eso. Por necesidad tenemos que llegar a la elaboración de doctrinas claves apoyadas por toda la Escritura. Pero al final de todo eso, después que yo entienda qué es lo que yo creo doctrinalmente, ahora me siento a preguntarme, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo me acerca esto más a Dios? Porque de lo contrario no tendrá nada sentido. Ahora noten, entendiendo eso en mente, ¿qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5, 21 al 24? Noten este verso. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga,
necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, en otras palabras, vanidoso, presumido, presuntuoso y puntualmente jactancioso, necio, dice qué cosa, quedará expuesto al infierno de fuego. No lo dijo el pastor Billy aquí, lo dijo Cristo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuántas veces usted ha leído este texto? Pero ¿cuántas veces usted lo hace sin pensar en este verso? Solamente porque tu enojo te impulsa. Y luego lo espiritualizo. Luego lo hago justo. Mi juicio es santo. ¡Ay, Señor! A veces no tengo ni ánimo de estar en esa congregación. Te estás victimizando. Y no hay ninguna enseñanza en la Escritura que te dé lugar a que tú te victimices, sino a que por Cristo tú sufras penalidades y al mismo tiempo puedas ser luz como Cristo. La única manera de nosotros ser luz en el mundo es sufriendo las penalidades que el mundo con ellos trae. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos ser luz en un ambiente que a mí me gusta, que a mí me agrada? Donde todo se parece a mí. No, es en esos momentos de conflictos donde las cosas mal hechas te incomodan, donde tú tienes que aprovechar para ser luz en medio de eso. Que los demás puedan ver que tu enojo es prácticamente, si podemos decirlo así, un enojo que tiene cierta justicia, pero no descontrolado, porque tú no quieres faltar a tu hermano. Tú quieres que él sea edificado a pesar de todo. Quieres ayudarlo, quieres enseñarlo, quieres que se entiendan, y tú también estarás dispuesto, como veíamos esta mañana, dispuesto a recibir instrucción de los demás. Es un asunto de mutua ayuda. Y es lo que Dios quiere, que abramos nuestro corazón, no solamente para exponer, sino también para recibir. Nuestro texto sigue diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Óigame hasta dónde llega. Pero ¿cómo pasamos todas estas cosas por alto siendo tan serias? Ah, sí, lo dice la Biblia, pero yo hago lo que yo quiero. Él es que está mal, tiene que venir a pedir perdón a él, no yo. Cuando él pida perdón, entonces te viene, Señor, yo estoy bien con ti, el problema es él. No te preocupas si él mejora o no. Es como estas personas que caminan, ese es su problema, el mío yo lo tengo resuelto, no me importa. ¿Sabe que eso funciona en el mundo, pero no en la vida cristiana? ¿Sabía usted eso? Tú puedes tener tus problemas resueltos, pero estás preocupado por el problema del otro, y de eso se trata la vida cristiana, para hacer luz en esta tierra. ¿Cómo puedes ser luz si tú no te involucras en los problemas? Es como algunos que dicen, calladitos me veo más bonito. Cuando tienes que hablar, exhortar y enseñar y corregir. Pero no, te entra el pánico, el temor a perder a esa persona por corregir. O por lo que pueda pensar de ti esa persona. Sin embargo, lo que vas a traer es más problemas. Más tarde, esa persona por su mal comportamiento va a enojar a otro, lo va a hacer sentir mal, y tú también te vas a sentir mal. Pero no quieres perderlo y no le dices nada, porque no quieres conflicto, no quieres problema. Mi hermano, si una de las cosas que me enseña la Escritura mía, en todo y por todas partes, y eso podríamos analizarlo, es que el creyente siempre se está buscando problemas por causa de Cristo. Siempre se está metiendo en un problema. Pero yo no hablo. Además, yo no sé si esa será la iglesia que yo voy a estar. Yo no quiero ningún problema. Yo quiero salir en paz de ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Están los hijos de Dios ahí. Que un día lo verás en el cielo. Pero tu mente está en otro lugar, en otro sitio. Y estás mirando los problemas. ¡Ay, no! ¡Tanta fatiga! ¡Tanto problema! ¡No! Pero entonces vives enojado con lo que se hace, con lo que no se hace. Y te vives cuestionando. Y calificando, haciendo calificativo de cada quien. Este tiene mucha capacidad, este sí, este no, este otro, este no está bien, este está bien, este está mal. Pero callados. Tú tienes un problema con tu hermano. Y aún así, sabiendo que lo tienes, tú vienes y traes tu ofrenda al altar. Él está mal, pero no yo. Dice, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es lo que dice la Escritura. Yo no sé cuántas veces usted ha pensado en estas cosas, cómo lo ha tenido. Yo sé que todos hemos leído estos textos. No tener las cuentas claras con nuestros semejantes nos puede impedir el que Dios acepte nuestra ofrenda. ¿Cuáles son nuestra ofrenda? Adoración. ¿A quién se la ofrecemos nosotros? No es solamente en dinero aquí. Si usted pensó que era eso. ¿A qué vengo yo a la iglesia? A darle adoración a mi Dios, pero con un problema con mi hermano. Bueno, adoración que no será recibida. Vengo a orar, oración que no será recibida. Alabanza, alabanza que no será recibida. Cántico, vengo a cantarle a Dios, canción que no será recibida. Predicación, vengo a enseñar como esta predicación que no será recibida por parte de Dios, ni utilizada en ningún momento. Enseñanza, quiero enseñar, enseñanza que pasará en el aire muchas veces. Profecía, dar profecías. Profecías que no se van a dar a conocer nunca. Ministerios de diferentes tipos que no conoceremos nosotros ni serán de edificación por causa de mi enojo con mi hermano. ¿Cómo probamos eso? Antes de llegar hasta ahí, acordémonos de Naamán. El enojo de Naamán nos puede cegar de tal manera que no veamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Naamán no lo vio. Naamán primero se vio a él. Oye, pero ¿no habían ríos más elegantes y más atractivos que llevarme aquí a este río? E incluso un río tan feo. Y no una vez, sino siete veces. ¿Qué tienes contra mí? Él le protestó a Dios y a su siervo. Nosotros muchas veces vemos el bien llegar, pero lo queremos a nuestra manera porque pensamos que de la manera que se está haciendo, yo no me lo merezco. Yo sé que es verdad lo que él me dice, pero ¿te fijaste cómo fue que lo dijo? O, peor aún, yo sé que es verdad, pero ¿quién es él para corregirme a mí? Analice la actitud. ¿Qué sale? Orgullo. La misma actitud de Naamán. Dios te está haciendo un bien, te quiere ayudar, pero tú querías que fuera a su manera. Por eso es que muchos se sienten tan consagrados y tan espirituales con un hombre reconocido y que todos admiran, se sienta con él y lo corrige. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Dígame todo lo que usted quiera ahí. Y se sientan y él le puede decir todo lo malo. Y él sale feliz, sonriendo. ¡Wow! ¡Uf! ¿Pero tú viste quién fue que me corrigió? ¡Wow! Él es un hombre de Dios. Es un hombre que yo creo. Detrás de tu corazón lo que hay es vanidad. Porque recibes lo que sea por la persona que sea. Pero si es otra que tú consideras que no es capaz de eso, puede también que tú estés despreciando el mensaje de Dios, la dirección de Dios, pero tú quieres que sea a su manera, como tú quieres y como tú te mereces. Yo me merezco ser corregido por fulano, no por este. Sentimos mal cuando alguien que consideramos que no tiene la capacidad de hacerlo nos corrige. Y ya no lo escuchamos, ya mis oídos. Oye, espera un momento, ¿tú te has puesto a pensar en ti? Antes de tú venir a corregirme a mí, nada más. ¿Por qué me envías a mí a esos ríos? Sí, pero te vas a sanar. Sí, pero ahí, ¿no pudiste mandarme a estos otros que están mejores? ¡Se trata de mí! ¿Tanto te crees tú? para despreciar la dirección de Dios y de la manera que Él lo quiera escoger y hacer. Aprende a ver dónde Dios te está hablando sin mirar quién lo está haciendo. ¿Te están entendiendo esto? ¿No se acuerdan que fue lo que Pablo le corrigió a los corintios? Yo soy de este.
Yo soy de este. Este está mejor preparado. Este está mucho mejor. Y había uno en la esquina. Ay, Pablo, todo está mal. Yo soy de Cristo.
Igual. Estaban en la misma actitud.
Cuando lo que tenían que vigilar era su corazón.
¿Sí ven cuál es el punto? El problema de ello era el corazón, no las personas que le estaban instruyendo. Ni eran lo que estaban instruyéndoles. Otros querían quedar bien con Pablo. Pablo, yo soy tuyo, yo estoy contigo. Donde preocúpate de eso, contigo hasta tú vayas, hasta la muerte.
¿Los apoyó Pablo? Ay, qué bueno que están conmigo, porque ustedes sí están claros en eso, porque yo sí que estoy enseñando bien. ¡Qué bien, qué bueno! No.
Le dice Pablo, ustedes son niños en Cristo. Viven para la carne. Y tienen que comenzar a crecer y a madurar.
¿Se dan cuenta que los insultó?
¡Ay, atrévete a hacer eso en estos tiempos! Atrévete a hablar del pueblo de esta manera.
Y yo le diga, mis hermanos, observo en esta iglesia que ustedes están actuando como carnales porque nos parecen como si no han conocido al Señor.
Óigame, mi hermano,
se nos cae esto aquí arriba.
¿Quién es Él para venir a decir esto?
Porque nadie está dispuesto a mirar su corazón para ver si eso es verdad. Porque están pensando demasiado en ellos, en ustedes, en mí. Y no me deja ver que en verdad estamos viviendo como si fuéramos incrédulos. No lo podemos ver porque nuestro ego y vanidad nos ciega.
Ese es el punto que queremos traer. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que también lo mencionamos nosotros. Aquel que pensaba que se merecía mucho más que el otro. Se creía superior a su hermano. Yo te he dado todo. Yo me he sacrificado por ti.
No ha habido algo que me diga que no haga. Sin embargo, mira cómo tú me tratas a mí. No, padre, no. No, no, lo siento mucho. Lo siento mucho. No estamos contigo. ¡A este! Y comenzó a hacer juicio. A este que estuvo en eso y en eso y en eso. Estuvo viviendo incluso por allá muy placenteramente, derrochándolo todo entre mujeres de mala vida y todo eso. Y fue como vimos la semana pasada.
Y es la enseñanza de nuestro Señor aquí, que muchas veces no la vemos. Que nosotros en nuestro ego y vanidad hablamos y declaramos sin darnos cuenta lo que yo sí haría en esa situación.
¿Me entienden?
Él está diciendo que si su padre le hubiese dado ese dinero y si hubiese ido lejos, él hubiese hecho todo eso de lo cual él acusa a su hermano.
Eso es lo que le está diciendo.
A vigilar nuestras acusaciones porque muchas veces están plagadas de cosas que están en mi corazón.
No podemos hacer un juicio pensando en lo que yo creo que va a ser o que fue o que será.
A tal grado que aquel hombre dice que no pudo ni entrar.
Se enojó tanto, dice en el versículo 28 del capítulo 15, entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase.
¿Por qué te portas de esa manera, hijo? No es que no te ames, pero te está perdiendo de la bendición que Dios tiene preparada.
Del gozo de ver a alguien arrepentido, retornar nuevamente, reconociendo que ha faltado. Pero él no estaba interesado en si se arrepintió o no.
Jonás, ¿cree que él estaba contento?
Dice, wow, Señor, al fin hiciste yo. Yo no me imaginaba que te iba a salvar tantas personas. Oh, Padre, qué bueno, te alabo y te glorifico.
No se sentó allí a observar.
Y Dios
siendo misericordioso con Jonás, lo pone debajo de una sombrita. Lo mejor que puedes hacer por mí, para yo contemplar esto que va a pasar. Me imagino lo que estaba esperando allá Jonás. ¡Fuego! ¡Destrucción! Pero no es lo que pasa. Luego Dios destruye aquella calabacera y él se vuelve a enojar. ¿Por qué te enojas tanto otra vez, Jonás? ¿Qué te pasa? Es una simple calabacera. ¿Tú la hiciste? No. ¿Y por qué tienes tanta compasión de esa calabacera? ¿Porque te sirve para algo? Y no puedes tener compasión de tantas personas que no saben elegir dónde está su mano derecha y su izquierda. ¿Y que yo les salve? ¿Eso te duele, Jonás? Muchas veces no vemos lo más importante en una corrección, en una ayuda de parte de Dios, sino que queremos que Dios haga todo lo que es contrario a su misericordia para con otros. ¿Entiende el punto? ¡Él se merece eso, Señor! ¡Eso es! Nos presentamos como el mismo Jonás. Yo soy más justo que tú, Dios, porque yo en tu lugar lo hubiese destruido a todos. Y nosotros de igual manera tienen que entender el peso de su pecado. ¿Dónde está la misericordia? Cuando alguien he dicho, me arrepiento, perdónenme, he faltado. ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿No es un evangelio lleno de arrogancia, de falsa santidad, donde atropellamos a nuestros hermanos cuando nos faltan o cuando le faltan a Dios? ¿Dónde está la ordenanza bíblica que dice al que me falte, atropéllalo? Dice él, ese es mi juicio, ese es mío, no es tuyo. Ve, instruye, exhórtale. Dale luz, dale amor, ve con él. No importa si tengan que cargar una piedra doble más pesada, pero ve con él. Con eso me encuentro en la Escritura. Primera de Timoteo 2:8 nos dice que Dios busca hombres que no sean iracundos. Usted es un hombre y usted es una mujer, persona que Dios busca, pero no quiere ira en ustedes. No quiere ira en nosotros, porque es esa ira descontrolada, es ese enojo descontrolado lo que nos lleva, ya hemos visto, a una mala relación con nuestros hermanos, a una mala relación en el matrimonio, a una división en la iglesia. Nada bueno trae. A pesar de que lo hagamos de manera justa nuestro enojo. Por eso la exhortación es, no dures mucho ahí. Salte pronto de ahí. No lo expongas al sol para que se caliente demasiado. Primera de Timoteo capítulo 2:8 que nos dice en esa exhortación a los que han de ser líderes. ¿Qué dice? Nótenlo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Todos los hombres. Sin ira ni contienda. Cuando me doy cuenta que estoy siendo contencioso, es porque detrás de todo eso hay una ira. Porque cuando el Hijo de Dios ve que por su comentario, su actitud, te está trayendo contienda entre otros, Él dice, mire, un momentito, perdóneme, mi hermano, esto no fue el propósito. Aquí para esto. Vamos a arreglar esto que yo mismo dañé. ¿Ve? Esa es la actitud de un hijo de Dios. Yo lo dañé y quiero arreglarlo ahora. ¿Qué es lo que hace el contencioso y el iracundo? ¡Ah! ¿Ya se están dando cuenta? ¿Vieron? ¿Qué es como yo decía? ¿Eh? ¿Qué está haciendo con eso? Alimentando el corazón de este otro hermano. Para que él diga, pero verdaderamente que la cosa está tan mal. ¡Oh Dios! ¿A dónde vamos a llegar? Dios tenga misericordia. Y esas son las expresiones. ¿Dónde estamos manifestando lo que Dios dice?
No des lugar a tu ira. Todo lo que está viniendo después de ahí, todo comentario, es fruto de mi ira, de mi enojo. La gente piensa como que el enojo es en ese momento. Yo me enojé y me incomodé. No, tú te vas a ir a tu casa, te vas a dar un baño, te vas a refrescar, vas a estar tranquilo, vas a ver un programa, te vas a relajar, pero tú vas a continuar enojado. Y te preguntan, ¿tú estás enojado? Ay, no, estoy feliz aquí mirando un programa, qué bien, qué está esto. Acabo de escuchar un sermón magnífico. Y él te recuerda, ¿y qué de lo que me comentaste el otro día? Mira, ese tema no me lo toques. Porque tú sabes cómo yo pienso sobre eso. Tú sabes que eso está mal. Eso no está bien. ¿Tú estás enojado todavía? ¿Cuándo no estás enojado? Cuando tú puedes hablar y decir, hermano, creo que yo me excedí, creo que falté al Señor en ese momento, he orado, he pedido al Señor que me dé la capacidad, la sabiduría para no continuar adelante. Porque posiblemente aquel que te fue a preguntar está buscando más información para seguir chimeando. Y tú le estás dando rienda suelta. ¡No lo prosigas! ¡Frénalo! Que él va a entender que tú eres una mujer y un hombre de Dios. Que estás sujeto a falla, pero que no le das larga a tu enojo. Entonces, tienes que correr el riesgo de que cuando te vean en esa actitud, ay, pero pensándolo bien, yo creo que fui a hablar con esa persona, pero noté una actitud tan hipócrita, muy hipócrita. Ahora él quiere parecer santo, después de todo lo que dijo, ¿eh? ¿Tú viste? Resulta que el chismoso no era tú, sino la persona que te fue a buscar información. Tarde o temprano se dará cuenta de eso. Con tu actitud, tu manera firme de querer resolver un problema que tú mismo dañaste con un comentario. Resuelve tu problema. No te dejes llevar por el enojo para que calmes, contiendas. Y eso es en todos los ambientes, creyentes y no creyentes. En los trabajos pasa lo mismo. Muchas veces somos ministros de contiendas en los trabajos. Hay personas que llegan, le dan un trabajo y por primera vez a las 2 semanas ya tienen una contienda hecha con todo el mundo. Porque esa es su especialidad. Armar contienda. Y armar porque ellos tienen que aparecer como los mejores, como lo más justo, como lo más puro. Aun cuando Dios diseñó todos estos requisitos para que nosotros entendamos cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos, con los líderes en la iglesia, Él señaló cuando iba a elegir a estos hombres que Él no los quería a ninguno de ellos como iracundos. A estos hombres que usted critica y que usted ataca deben estar preparados. ¿Para qué? Para no ser iracundo. Porque lo que van a recibir muchas veces será ataque por cualquier motivo, por cualquier cosa. Porque ellos van a tener que hablar de la palabra de Dios, van a tener que presentar la verdad, y cuando la presenten, ¿saben qué va a pasar con eso? Que van a traer contiendas entre los hermanos, dificultades innecesarias, y ahí estará él tratando de resolver lo que ustedes en su comentario y su interpretación de lo que él ha dicho trajo como contienda. Luchando con eso, pero no puede ser iracundo para resolverlo. Noten el texto de Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué dice? No soberbio, no iracundo. Prohibición total, no puede serlo. Si eres un ministro de Dios, cuida tu enojo, porque no puede serlo. Te van a tocar muchas oportunidades donde muchas veces tendrás que enfrentarte a los ataques de los hermanos. Como siervos de Dios estamos llamados a mantenernos lejos del que se enoja. Y el de fácil ira, dice la Escritura. Proverbios 22:24. Aléjate. Pero no es un alejamiento para no ayudarlo, sino porque el acercarte mucho a ello y cualquier comentario que tú le hagas va a ser un problema. Estoy acercado a esas personas que muchas veces son una bomba de tiempo. Todo está bien. Están felices contigo. Te aman, te quieren. Porque todo está bien hasta ahora. Pero cuando usted le dice, mira, hay un problema, no estoy de acuerdo contigo con esto. Es como si usted le pusiera una dinamita. Porque ellos no están esperando eso. Explotan por cualquier cosa. No lo puedes contradecir en nada. Comienzan y te hacen una revuelta grandísima y comienzan a hablar y no se acaba el tema y quieren seguirlo y quieren continuarlo porque esto no se queda aquí, esto hay que arreglarlo. tan incómodo. Dice la Escritura, cuídate de esas personas, ten cuidado con ellos. En otra palabra, sé prudente. Proverbio, en ese proverbio encontramos palabras muy sabias. Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañe con el hombre de enojo. Pero esto no debemos nosotros tratar en esta situación con rencor, ni tampoco alejarnos, ni molestarnos por la manera que él está haciendo, sino que con calma nos alejamos y vemos, Señor, dame la sabiduría para saber cómo llegar a esa persona, trabaja con él, es aquí, pero sin ira ni enojo. Aún contra los que nos maldicen, dice la Escritura. Mateo 5:44, otra vez el sermón del monte. 5:44 y 45 dice, amad a vuestros enemigos, oye, cosa difícil. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios perdona si perdonamos. ¿Creen eso? En el Sermón del Monte. Perdón. En la enseñanza del Padre Nuestro. Pasaje fantástico para ver esto. Padre, perdónanos. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos deben. ¿Cuál es la oración? Perdóname a mí. Pero ¿cómo me presento ante Dios? Ante un Dios que conoce mi corazón y que sabe que estas palabras no pueden salir por decirlas porque suenen bonitas, sino porque mi corazón todo el tiempo está, ¿qué? Viniendo ante los ojos de Dios para decirle, yo perdono a lo que me ofenden. Cuando tú no puedes hacer eso, tú estás en un problema en tu oración, en tu adoración, en todo lo que tú das a Dios. Porque ya le estás mintiendo a Dios. Resuelve ese problema primero, para que entonces Dios te perdone. Dios perdona si perdonamos. Hebreos capítulo 12, 14 y 16. Hebreos capítulo 12, 14 al 16 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¡Qué verso! Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Eso me asusta. Y ahora dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos serán contaminados. Y muchos por esa raíz de amargura sean contaminados. ¿Se acuerdan de lo que dijimos al principio? Cuando comenzamos hoy. De que nuestras actitudes de división y crítica únicamente lo que hacen es que contaminan el ambiente. Y aquí no estamos siendo místicos con esto. Pero todos nosotros tenemos un espíritu y es el Espíritu de Dios. Y yo no sé cómo es que nosotros entendemos, dice, aquí hay un problema, aquí hay algo, Señor, ¿me voy o me quedo? No, quédate, porque tal vez Dios te envió para resolver el problema que hay aquí. Para ayudar a hermanos, para involucrarte en el problema, porque lo que está pasando en este ambiente es algo que no está bien. Escucha a un hermano que habla de alguien. Tú estás asistiendo por primera vez a la congregación. Tú le preguntas, ¿y qué? ¿Cómo está nuestro hermano diácono Francisco? ¿Cómo está él? Recomiendo que te acerques más a él a ver qué pasa. Conócelo. ¿Qué cosa va a ver esa persona por primera vez? Oh. Algo hay. Esto no está bien. Bueno, pero mira, me gustó mucho ese mundo del pastor. Dice, bien, ¿eh? Yo, calladito aquí. Pero, ¿qué tuvo de bueno? Ora al Señor para que Dios nos ayude aquí. Somos santos. ¿Qué le estamos enviando a esas personas? Que hay algo que está pasando aquí. Bueno, piensa bien en tu decisión de si te vas a quedar aquí en esta iglesia o no. Esos son. ¿Qué están haciendo?
Hebreos dice, seguid la paz con todos, para que ninguna raíz de amargura brote de tal manera que contamine a los demás. Cuídate de eso. Y ese pasaje de Efesios, para entender si yo puedo enojarme o no, y esa es la pregunta, ¿pueden enojarse los cristianos? ¿Qué dijimos hace un momento? Que es una emoción. El enojo es una emoción que le va a llegar a todos. En un momento dado, o con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros hermanos, con el pastor, todo. ¿Sí? Nos enojamos. Pero el cristiano está llamado a evitar ese enojo. De tal manera que mi enojo no me lleve a pecar. Y ese es el problema. Es simplemente una emoción que debe ser controlada. Donde en ese momento yo digo, no puedo santificar mi enojo, ni tampoco puedo maldecirlo. Es simplemente saber cómo yo dirijo mi enojo. ¿Hacia dónde lo llevo? Porque es santo y es puro, entonces le doy rienda suelta, porque este sí es puro. Entonces eso me va a dar lugar a mí a hacer todos los juicios que yo quiera. Y cuando alguien me pregunta, ¿pero por qué te pone de esa manera? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Cómo que por qué me enojo tanto? ¿Es que no has visto cómo se han portado? Sí, pero ¿por qué te enojas tanto? Esa no es tu actitud ante Dios. Tu actitud es ir y reconciliar a esa persona con Dios. No de acusarla, no de llevarla a un paredón, sino de ver qué tú haces para que venga a los pies de Cristo. Para que venga y mire y ponga sus ojos en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Ese es tu trabajo. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no lo saques a calentarse. ¿Cuándo lo sacas a calentarse? Cuando continúas el tema a diestra y a siniestra. ¿Sí han visto que hay personas que ese es un tema, cuando se enojan como que no saben callar? Como que ese es el tema, y todo eso es lo que sale, eso es lo que sale, dan vuelta, pero que no entiendo. Nada más tiene que mencionarle a una persona. Todo estaba bien hasta que me mencionaste a esa persona. ¿Sí pasa o no? Y ya lo dijimos hace un momento. Estamos felices hasta que no nos menciona a la persona que nos afectó. Entonces hay un problema conmigo, no con la persona. Soy yo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:8. Buscad la paz con todos. El enojo descontrolado es un comportamiento contrario a los propósitos divinos. Veamos algunos versos bíblicos rápidamente, muy rápidamente, que no quiero dejarlo pasar por alto, nada más dejárselo dicho aquí ahora, y son estos. Por ejemplo, Proverbios 11:23 dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Eso es. Proverbios 14:17, noten este, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, el pasaje que acabamos de leer, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. O sea, la persona que se enoja te enseña, porque siempre trae un punto justo, y es ahí donde tú caes, y no ve la raíz del problema. Mi hermano, aprendan que no es lo justo con que la persona se expresa. Debes ver con qué intención él está viniendo. Y tú preguntarle, ¿pero por qué te enojas tanto? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Estás pecando. Eclesiastés 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ah, qué palabra tan tolerantes. Nos ha llamado necios cuando no podemos controlar nuestro enojo. Rápidamente, el enojo de Dios. No puedo irme sin ver y darle a entender de que Dios es justo y Dios también se enoja. Pero se va a enojar en su justicia.
¿cómo quisiéramos nosotros ser justos en todo nuestro enojo? Dios puede mantener su ira y ser justo al mismo tiempo. Nosotros podemos enojarnos, pero no podemos mantener nuestra ira mucho tiempo porque pecamos. Esa es la gran diferencia. Y es donde yo no entiendo cómo es que Dios puede mantenerse a sí mismo incómodo con nosotros y aún ser justo. Lo mostró con el pueblo de Israel. Lo castigaba porque estaba incómodo con ellos por su mal proceder. Incluso lo llevó cautivo a Babilonia. Pero en todos sus enojos siempre los estaba bendiciendo. No los abandonaba. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros vemos la injusticia delante de Dios de los hombres y vemos que se portan mal y comenzamos a defender a Dios y en nuestra defensa a Dios nos apartamos de los hombres. ¿O no? Terminamos ellos allá y yo aquí porque la cosa que está diciendo de Dios y la manera en que lo presenta y su comportamiento, yo no estoy con eso. Bueno, Dios no es así. Dios ve nuestra maldad todos los días y nuestra desobediencia, y sin embargo permanece con nosotros. ¿Cómo admiro yo las personas que en medio de los conflictos están ahí? Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí la enfrentamos juntos. Porque no sé con qué objetivo Dios me tiene aquí, ni por qué me ha permitido que esto pase. Pero Señor, que todo sea para tu gloria, aún tú tengas que castigarme a mí. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Que por amor a lo que es del reino de Dios, pasa por lo que sea. Pero es tan difícil hacer eso. Lo mejor es correr muchas veces. Lo que da más tranquilidad en nuestro entendimiento, cuando al final no hay tranquilidad, porque hiciste lo que no deberías de hacer. Correr. Ser cobarde. Y la Escritura dice que debemos ser valientes. El enojo de Dios es tan diferente al nuestro. Por ejemplo, nos encontramos en Salmo 78:58, dice, le enojaron en sus lugares altos y provocaron a celo con sus imágenes de talla. Y aún así Dios permanecía con ellos. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo y habitó en las alturas y en la santidad y con el quebrantado, humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, dice él, pues descaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Pero aún así Dios no se apartó de ellos. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho nada de esto. Llegará un día cuando Dios ejercerá su ira sin misericordia, donde ya no habrá misericordia. Y de esto habrá Escritura. Y es aquí donde quiero ser llamado, concluyendo con esto. Tú estás preparado para ese gran día, donde ya allí no existirá la misericordia. Ese día es conocido en la Biblia como el día del Señor o el día de la gran ira de Dios. Vendrá, vendrá. Y tú permaneces tranquilo, viviendo como quieres, disfrutando la vida, haciendo lo que te complace. Pero Dios, cuando se pueda... Voy porque tengo que ir a la iglesia. Y punto, no más de ahí. Salmo 110 nos dice, hablando de este día tan terrible que vendrá y que es una realidad y que un día pasará. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Salmo 110, versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llevará de cadáveres. La llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. ¡Wow! Lo que Dios tan malo. ¿Qué Dios tan perverso? ¿Malo? ¿Tú estás escuchando hoy un mensaje de arrepentimiento y tú le rechazas? ¿Y estás cuestionando a Dios constantemente? ¿Y te vas ahora a tu casa y haces todo lo que es contrario a Dios sin importarte? ¿Y Dios es malo porque un día te castigará? ¿No será eso justicia?
Romanos 2, 4 y 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es lo que estás haciendo, atesorando cosas.
Yendo detrás de todos los pensamientos de este mundo y rechazando a Dios y viviendo para ti. Y nada para Dios. No hay sacrificio ninguno por Dios. Nada que me cueste sacrificio. Quiero todo para mí. Si trabajas, tu dinero es para ti. Piensas en las cosas que te van a dar felicidad. Que te gusten. Pero no piensas ni un momento en la obra de Dios. Ni piensas en el prójimo, sino en ti.
Apocalipsis 6, 12, 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes, a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¡Ese día vendrá!
¿Cuál debe ser nuestro comportamiento ante tanto enojo, dándole rienda suelta a nuestra vanidad y orgullo como si Dios no existiera, ignorando que este día un día vendrá? De que debemos vivir para su reino y hacer lo que es para Él, no para nosotros. ¿Por qué nos defendemos tanto? ¿Por qué no amamos tanto a tal manera que dividimos a los hermanos en la iglesia? Que vamos con toda contra el pastor, contra los líderes, sin importarnos, solamente porque yo soy aquí la persona importante y conmigo no. Te metiste conmigo. No fue con cualquier cosa.
¿Qué cosa es esta? Aunque haya momentos cuando pensemos que tenemos razón para estar enojados y quizás hasta sintamos algún tipo de ira, como algunos podrían llamar ira santa, cuestionado eso por mí, no entiendo por qué. Como dicen muchos, por el celo de Dios que hay en nosotros, confundiendo esa expresión. Lo cierto es que la Biblia nos ordena a que quitemos el enojo de nuestra vida, que nos alejemos de él. El enojo demuestra que hay falta de misericordia y comprensión hacia nuestro prójimo que ha fallado, como si yo nunca fallara. Somos tan fáciles al ataque personal, a descalificar personas. Siempre habrán personas que te enseñarán y te corregirán, más capacidad o menos capacidad. Pero los hijos de Dios que aprenden a madurar comienzan a ver dónde es que Dios me está hablando. Y no, ay no, aquí no me corrigen bien. Ay Señor, dame una iglesia donde me sepan corregir, porque aquí no. Donde me sepan enseñar. Y estamos la vida entera buscando un lugar que se acomode a nosotros. Que vaya de acuerdo a mí. A mi personalidad. A lo que yo soy. Nada más. No nos damos cuenta que lo que estamos es atesorando ira para el día de la ira. Y Dios es tan lento. Esperando. Porque Él es lento para la ira. Y grande en misericordia. ¿Cómo estás tú viviendo? ¿Cómo estás tú manejando tu enojo? ¿Cómo estás manejando tu enojo? te dejo con un verso. Quiero dejarte con Romanos 12:18. Corrijo. Quedémonos con un verso para todos nosotros aquí en la iglesia. Romanos 12:28 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nota esto. No es abandonar. Cuando hablas, si es posible, ¿sabe qué? Tú estás agotando todas las posibilidades para tener paz con tus hermanos. ¿Creen que es así o no? Dice, si es posible. Algunos parece que entienden este verso. Ay, Señor, te tengo una noticia. No es posible. Demasiado duro. Difícil. No. Ese no. Ponme otro que sea más fácil, porque con este sí es posible. Y a este te declaro que no es posible. ¿Sabe lo que Dios te dice? Ve, inténtalo, a ver si es posible o no. Porque no va a depender de ti, sino de mí. Jonás pensó que esto iba a ser imposible, que esto no iba a funcionar. Luego se da cuenta. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Él guardaba todavía la esperanza de que Dios, ¿qué? Mandara fuego. Y se sentó a mirar. Yo voy a ver lo que él va a hacer con todos esos malvados. Ya yo le prediqué. Ya le dije lo que iba a decir. Pero mire cómo fue que fue forzado por Dios. Y allí le predicó, pero aún así, vuelve. Y cuando ve que Dios hace lo contrario, sí, yo lo sabía. ¿Para qué vivir? ¿Para qué morir? ¿Para qué estar viviendo? ¡Llévame! Fue una amargura tan grande, porque Dios había hecho un bien. ¿No reaccionas tú muchas veces de esa manera? Cuando Dios bendice y prospera a alguien que tú quisiera que Dios castigue. No sé por qué Dios hace eso, porque no se merece nada de eso. Sí, pero a veces la prosperidad viene porque detrás viene un castigo. Y comenzamos a ver tantas cosas porque lo que queremos al final es que sea castigado. Y nos consolamos. Sí, muchas veces la prosperidad no es de que están bien, ¿eh? Es porque Dios tiene algo preparado por ahí primero. Alégrate. Porque Dios lo ha bendecido de una manera o de otra. Eso es no guardar rencor en tu corazón. Pero cuando tú ves que alguien te ve, que tú caminas y avances, que Dios te bendice y se molesta, hay un problema serio con su enojo y su rencor. No ha podido controlar. ¿Qué estás haciendo tú ahora con tu enojo? ¿Cómo lo controlará? Y como dijimos nosotros, este es un tema que puede ser larguísimo. De hecho, hoy hemos predicado un poco largo. Vamos a orar y dejarlo descansar, mandarlo a sus casas. Bueno, vamos a comer hoy juntos. Aquí no se nos vayan porque yo no puedo comer toda esa comida solo hoy. Así que nos quedamos aquí, compartimos, mis hermanos, vamos a orar al Señor dando gracias por estas palabras y que Dios nos ayude a vivir a la altura de ella. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Padre por nuestros hermanos, gracias Padre porque a veces tenemos que decir cosas que nos duelen, cosas tan difíciles, pero que son las que nos pueden ayudar. Ayúdanos, oh Dios, a controlar nuestra ira, nuestro ego, nuestras cosas que en verdad nos apartan de nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, a unirnos a ellos, darle un abrazo con toda la sinceridad y entendiendo que no importa que nos falten, los seguimos amando. Y que también ellos piensen de nosotros igual cuando nosotros les faltamos como líderes. Gracias, Señor, porque tu palabra es la dirección clave, es la dirección necesaria que necesitamos nosotros, tus hijos, para seguirte. No nos deje conducirnos por nuestros pensamientos y nuestra vanidad y carnalidad. En Cristo, oh Dios, te lo pedimos todo con gracias. Amén.